Hola, hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una edición más de nuestros conversatorios de las 15 tareas del duelo. Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito porque es el duelo en familia, cómo trabajar con la familia, cómo comunicarnos de manera adecuada, cómo involucrarla en nuestro proceso y cómo ayudar al proceso de todos nuestros familiares cercanos. Así que va a ser un tema que desde nuestro punto de vista, pues fue una de las claves de nuestro propio proceso. Así que, pues bienvenidos a este espacio y esperamos que esta sea una oportunidad maravillosa para seguir construyendo decisiones para nuestro camino de duelo. Hola chatita, ¿cómo estás? Hoy la chatita está un poquito maluquita,
Muy
pero bueno, aquí
maluca.
está haciendo un esfuerzo para estar con nosotros. Hola chatita.
Sí, hola, mi Juli. Vamos a ver qué pasa, porque el tema de la familia es para mí muy importante y era imposible que no estuviera sin que tuviera dolor de colon y todo, pero hay que estar, porque se trata de la familia.
Así es, igual si en algún momento ven que la chatita se nos va, es porque se puso maluquita. Pero bueno,
Bueno.
ahí va, ahí está haciendo el esfuerzo para acompañarnos hoy durante todo el programa. Hola, Pa, ¿cómo vas?
Muy bien, Juli, muy bien, muy bien. Muy dispuesto
Ah,
también a tratar este tema que para nosotros ha sido tan importante y en el que aún estamos trabajando.
así es, así es. Así que pues nada, sin dar más rodeos, pues comencemos dando la bienvenida a todos ustedes, a todos los que nos acompañan, que nos digan desde qué lugar nos acompañan, que obviamente el chat está abierto para todos ustedes, para sus preguntas, para todo lo que quieran compartirnos en este espacio maravilloso, pues de eso se trata este espacio, que podamos conversar, por eso es un conversatorio, no es un conversatorio entre tres, sino entre todas las personas que nos acompañan. Muy bien, la familia va. ¿Por qué es tan importante la familia? ¿Por dónde cogemos este tema? Porque hemos dicho que el duelo finalmente es un proceso personal, ¿no? Cada duelo es diferente e incluso cada duelo es diferente dentro de la familia. No es el mismo, no es lo mismo el duelo de la madre que el duelo del padre, que el duelo del hijo, que el duelo del tío, que el duelo del abuelo. Incluso dentro de la misma familia, todos los duelos son diferentes. Entonces, ¿cómo dentro de un conjunto de duelos diferentes podemos hacer que esto pueda generar sinergia?
Sí, yo creo que con frecuencia hablamos de que hay familias funcionales y hay familias disfuncionales. ¿Qué es una familia funcional? Yo creo que una familia funcional se define porque, además de los roles que cada uno tiene individuales, el padre tendrá su trabajo, su profesión, la madre igual. Los hijos tendrán sus estudios, sus actividades deportivas, artísticas, sus amigos, etcétera. Cada uno tiene sus propios roles. Además de poder desempeñar esos roles con libertad, con oportunidad, dentro de la familia hay unas funciones que se respetan y que se estimulan. Por eso la hace funcional. Cada uno tiene una función, además de su trabajo habitual, que son funciones familiares que son importantes. Pongo un ejemplo, un padre puede tener una profesión muy importante, ser un médico muy importante, un gerente muy importante, pero si dentro de la casa no tiene una función de padre, sino que llega muy cansado del trabajo y se encierra para seguir haciendo documentos e investigaciones y no tiene tiempo para sentarse a la mesa con su familia, para preguntarle a sus hijos cómo les fue en el trabajo, en la universidad, en el colegio, etcétera, para compartir con su esposa, pues no está desempeñando ese rol, esa función dentro de la casa. Hace muy bien su función como profesional, pero no la función de padre. Igual la madre, ¿no? La madre puede también tener una profesión, venir muy, muy cansada, los hijos se acercan, ahora no me molestes, tengo con dolor de cabeza, no te puedo atender, ¿no? O puede estar inclusive desempeñando un papel muy importante en la casa. Estas madres que trabajan en la casa, ¿no? Que hacen las labores de la casa, que es un trabajo tan, tan importante. Pero están tan imbuidas de ese trabajo que no tienen tiempo para escuchar a sus hijos o para escuchar qué pasa con cada uno de ellos, para sentarse, detenerse, hacer esas funciones de madre, que son diferentes de las simplemente de cuando igual los hijos tienen que estar dispuestos, llegan a la casa y están pendientes del celular, de sentarse a escuchar la música, se ponen unos cascos para oír su música y se aíslan y se van a su cuarto. No tenemos una familia en donde se desempeñen funciones familiares. Cada uno tiene un rol que lo puede hacer muy bien, pero no hay una familia funcional. ¿Ya? A veces pensamos que familia funcional es en donde hay violencia y familia disfuncional es donde hay violencia. No, aquí no hay eso. ¿Qué pasa con el duelo? El duelo es igual. El duelo tiene cada uno un papel que desempeñar, que es su propio duelo. El duelo es algo personal. Pero además de ese trabajo personal que cada uno tiene que hacer en el duelo, tiene que haber un trabajo que se hace en familia, porque el duelo está afectando a todos los demás. Y el dolor tiene la gran virtud que nos vuelve a cero. Una familia que estaba aislada, donde cada uno no se preocupaba por el otro, cuando los une el dolor, empieza una comunicación muy, muy, muy especial. Que ojalá perdure, ojalá perdure. Ojalá el dolor no los anule, no los aísle más, no los resienta, sino que al contrario se abran para escucharse, se sientan nuevamente a la mesa del comedor, en la sala, a hablar de lo que están sintiendo. Ese es el gran regalo del dolor. Nos permite resetear una familia que estaba dispersa, en donde cada uno hacía su trabajo, y empezamos cada uno a buscarnos, a mirarnos. En nuestra segunda tarea decimos amar y dejarse amar, a buscar a los seres que amo y a decirle estoy mal, mamá, estoy mal, esposa, esposo, ¿qué hago? Dame un abrazo, escúchame, ¿no? Y lloramos y nos ayudamos. Y ese es un momento maravilloso. Es creo que una de las grandes virtudes que tiene el dolor. Resetear todo el sano egoísmo con que muchas veces portamos en la familia, porque no podemos decir que sea malo, cada uno tiene sus obligaciones y sus pasiones y sus necesidades y bueno, es lógico, para sacrificar muchas de esas cosas, muchos de los intereses y sentarnos a escucharnos, volver a comer en familia, volver a sentarnos a la mesa del comedor, volver a sentarnos a reflexionar, a meditar, a hablar, a llorar juntos. Entonces vuelve la familia a ser funcional, a desempeñar eso. Cuando eso no se tiene, pues es difícil que el duelo de cada uno se pueda hacer de manera plena, porque el duelo se hace pleno en la medida en que llegue un momento en que yo me preocupe o me ocupe no solo de mi duelo, sino del duelo de los demás. Y los demás son esos seres queridos que están allí conmigo, que también están viviendo un duelo. Se murió un hermano, por ejemplo, y hay unos padres que perdieron un hijo, hay unos abuelos que perdieron un nieto, hay unos tíos que perdieron un sobrino, y entonces todos ellos tienen un duelo diferente. Se murió un papá y hay una señora que murió, perdió un esposo, hay unos hijos que perdieron un padre, hay unos tíos que perdieron un hermano, y entendemos a ese duelo y nos acercamos y nos vamos a sorprender a veces de cómo para algunos el duelo aparentemente era más llevadero, pero en lo profundo de su ser están viviendo un dolor inmenso que no comunican por el temor de hacer daño a los demás. No lloro porque no quiero molestarlos, no quiero que hacerlos sufrir más. Y entonces en lugar de que eso nos una para desempeñar esas funciones de comunicación, de integración, de trabajo en equipo, de escucha, que son las funciones que debemos desempeñar en familia, nos alejamos y cada uno tratamos por nuestros propios medios de enfrentar eso. Estamos desaprovechando, digamos, esa oportunidad que nos está brindando el dolor.
Allá, ahí está. Muy bien, Chatita. ¿Cómo viviste tú el duelo en la familia? Porque hemos hablado mucho de tu propio duelo, ¿no? Y cada uno de nosotros ha hablado en mucho detalle en cada uno de los conversatorios de su propia experiencia, porque finalmente es lo que podemos contar. Pero ¿cómo viviste tú el duelo en familia, hablando de dos familias, de nosotros como el núcleo familiar, ¿cierto? Que quedamos los tres, pero también de la familia extensiva, de nuestros abuelos, de los primos, de los tíos, de todos los que estuvieron alrededor? ¿Cómo fue ese proceso tuyo? ¿Qué dificultó? ¿Qué ayudó? ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, el duelo nuestro o el mío, al comienzo tiene una falla grande, y es que uno no le pone cuidado a nadie, no se fija en el duelo de nadie, sino que está uno metido en el dolor propio. Eso es, pues suena lógico, porque uno está con el piso que se lo han movido y está uno desubicado y está terrible y no. Pero la compañía, yo viví muy de cerca la compañía de mi familia. Desde que Hugo Alejandro estaba en cuidado intensivo, tuve ese apoyo de la familia. Tuve ese apoyo de personas que ni conocía en la familia. Y unas primas que llegaban con sus esposos que nunca había conocido yo. Y eso no se me olvida nunca. Eso queda en la mente grabada y les agradezco inmensamente, eternamente les agradeceré, porque ese sentirse uno rodeado, no sentirse solo, es muy importante. Pero desafortunadamente hay personas muy cercanas a uno, como eran mis padres, que yo no me acuerdo de haber intervenido en el duelo de mi mamá. Y mi mamá adoraba a Hugo Alejandro. Entonces, para ella, aún muriendo a sus 95 años, le decía yo: cógete de la mano de Hugo Alejandro y él te va a ayudar a pasar el umbral. Y ella lloraba. Apenas le nombraba a Hugo Alejandro, ella lloraba. Entonces, el duelo de mi madre debió ser supremamente duro y yo ni me enteré de su duelo por estar pendiente del mío. Eso me ha remordido a mí todo el tiempo mi conciencia, porque la dejé solita. No tanto con mi padre, que estaba malo del corazón y me angustiaba mucho que se me fuera a morir él también. Entonces, con él sí, el momento en que Alejandro murió, yo dejé a un lado mi dolor en ese momento y me dediqué a él. Porque yo decía: si yo estoy bien, si él me ve que yo estoy bien, seguramente que no va a ser tan terrible para él. Entonces yo me le dediqué mucho al comienzo, en ese mismo instante, a él. Pero realmente los días que continuaron, yo no me enteré del dolor de ellos. Y eso que estuve 8 días en su casa y yo me encerré en mí misma pues con ustedes y nunca pensé lo que ellos estaban sintiendo, por Dios santísimo. Y eso nunca, ese tema nunca lo toqué, cosa que me arrepiento terriblemente porque hubiéramos podido ayudarle mucho a ellos. Pero bueno, es momento de enseñanza y de aprender cada vez más. Y les pido a las personas que nos escuchan que tengan en cuenta, a pesar de su dolor inmenso, que tengan en cuenta los que están a su alrededor, porque seguramente que tienen un dolor supremamente grande.
Pa, porfa, bájate un poquito el micrófono que te está escuchando muy duro tu respiración. Yo creo que sí, metiendo un poco el dedo en la llaga, esa fue nuestra asignatura pendiente de nuestro proceso, no solo con niña, ¿no? Sino con la familia en general. O sea, recibimos mucho amor por parte
Mucho
de
amor,
ellos
mucho amor.
y eso estaremos toda la vida infinitamente agradecidos porque sin duda alguna fue un momento para sentir la plenitud de la familia, ¿no? Nos cobijaron de manera integral, nos cobijaron sin límite, con mucha generosidad.
Sí.
Estuvieron todos muy pendientes. No podíamos decir que de uno que no hubiera estado, ¿cierto? Toda la familia estuvo muy ahí, muy presente. Sin embargo, de nuestra parte no nos preocupamos mucho por los duelos que estuvieran viviendo, ¿no? En el caso
Sí.
de Iña, en el caso de nuestros tíos, ¿no? De los
Sí,
primos. Nunca
fíjate,
nos acercamos a preguntar qué pasaba ahí, ¿no?
No,
Eso
yo a mi
fue una
hermano
asignatura
nunca le
pendiente.
pregunté nada por eso, nunca.
Sí, yo quiero compartir la experiencia tan dura que tuve con mi hermano, médico especialista, cuando unos 2 o 3 meses después de la muerte de Hugo Alejandro, en una reunión familiar, se me acerca, se sienta a mi lado, me dice: necesito hablar contigo, estoy desesperado, he vivido durísimo este dolor. Era el padrino de Hugo Alejandro, y su tío. Y él, como médico, pues tuvo una postura, ¿no? Siempre formal. Él era el que se comunicaba con los médicos cuando estaba en cuidados intensivos y nos daba los reportes, estuvo en la autopsia, siempre mantuvo su estatus, su nivel, ¿no? Pero luego se desmoronó. Y recuerdo que allí comencé a trabajar con él mutuamente, el dolor mío y el dolor de él. Empecé a ser solidario con su dolor. Nunca me imaginé que el dolor de él era tanto o más que el mío, porque yo no alcancé a desmoronarme como él. Él me decía: no tiene sentido mi vida. Yo soy un médico especialista y no pude hacer nada. Me siento frustrado, es terrible lo que ha pasado, es una tragedia. No entiendo, y me abrazaba, ¿no? Y toda esa máscara se fue en ese momento, ¿no? Entonces, fíjate que hay una sutileza que hay que tener en cuenta, ¿no? Que la mencionaba la chatica, decía: con la abuela no se tuvo mayor comunicación, igual pasó con mis padres, bueno, ellos estaban más lejanos en otra ciudad, y en cambio con el abuelo sí se tuvo más comunicación, pero me decía, yo me mostraba bien, porque si yo estaba bien, pensaba, él va a estar bien. Y allí hay que tener mucho cuidado también, porque no se trata de mostrar que estamos bien para que él no se afecte, ¿no? Uno lo hace con la mejor intención. Tal vez la mejor manera de mostrar que estamos bien es mostrar que estamos tristes, pero que estamos trabajando esa tristeza, que lloramos con esperanza, que esperamos que este trabajo nos dé frutos, que sabemos que estoy viviendo una tragedia, pero que esta tragedia no es una tragedia sin sentido, estoy buscándole un sentido, estoy buscando el amor, estoy buscando la comunicación, estoy trabajando en eso, ¿no? Entonces a veces pensamos que el no comunicar nuestro dolor es la manera como le aportamos a la familia y estamos en un grave error. Tenemos que comunicarlo también ese dolor. Lo que pasa es que lo comunicamos, lo digo siempre, con esperanza y a veces con una alegría contenida, ¿no? Sé que esto es muy duro, pero te tengo a ti. Dame un abrazo, vamos a salir adelante en familia y empezar a pensar en esos términos, ¿no? Déjame llorar, acompáñame a llorar, sentémonos a llorar aquí los dos un ratico, ¿no? Y luego tal vez oramos, tal vez leemos algo, ¿no? Y compartimos.
Yo quiero comenzar a enfocar la discusión hacia el objetivo fundamental de este conversatorio, porque estoy viendo, claro, muchas participaciones y quiero agradecerles a todos. Voy a leerlas para que podamos enfocarnos, ¿no? Entonces, Guadalupe dice: buenas tardes desde México, como dice el doctor Castelblanco, quisiera que así fuera el duelo de mi hijo en familia, pero mi esposo, ni mi esposo ni mi hija mencionan para nada a mi hijo. Y sola he llevado mi duelo y así ha sido más difícil para mí, nos dice Guadalupe. Nos dice Gladys: mi hija no soportó los recuerdos en casa y a los 4 meses se fue, decidió irse y me quedé sola con mi mascota, nos dice Gladys. Nos dice Nan González: ¿qué puedo hacer una persona qué puede hacer una persona cuando no tiene el apoyo familiar y no quieren escuchar sobre los hechos de la pérdida? Nos pregunta Nan. Yo, miren, yo creo que hay dos momentos importantes en el duelo. Hay un primer momento en donde tenemos la necesidad de sentirnos acobijados, donde la gente va a nuestra ayuda y por lo general son esos primeros días
Así
del
es.
duelo, ¿no? Donde sentimos el apoyo y donde, digamos, tenemos el derecho a sentirnos inútiles frente a muchas cosas y a dejarnos querer y a dejarnos acobijar por todas las personas que están a nuestro alrededor. Pero más adelante, una vez avanza el duelo, la invitación de todo este proceso, y es quizás donde nosotros estamos centrando nuestra discusión de qué hubiéramos hecho mejor en nuestro caso, más adelante llega un punto en donde nosotros tenemos que tomar la iniciativa y las decisiones para comenzar a buscar. De hecho, lo planteamos en nuestra propuesta de las 15 tareas, lo planteamos en la tarea número 4, buscar. ¿Y qué mejor manera que buscar primero en los nuestros? Si queremos empatía, muy seguramente podremos encontrarla con mayor facilidad en los nuestros. Bueno, eso no siempre es así, pero existe esa posibilidad. No para que escuchen nuestro dolor, y es aquí donde yo quiero generar el matiz. No se trata de ir a buscar a contar sobre nuestro dolor. Se trata de ir a buscar para conocer el dolor del otro.
Así
Es
es.
una cosa que no hacemos,
Sí, no, está
¿cierto?
uno metido en lo
No,
de uno y
estamos
ya.
tan metidos en lo nuestro. Ahora, ¿qué pasa si? Y es una decisión muy difícil, porque es que ni se nos pasa por la cabeza, porque es que estamos tan preocupados con nuestro dolor, muy a modo de victimizarnos, que casi que exigimos al mundo que nos entienda, que tomar la decisión de ir a conocer el dolor del otro, de los cercanos, sobre nuestro propio duelo, pues es una decisión muy compleja que a veces ni se nos ocurre. ¿Qué pasará el día que lo hagamos? Vamos a encontrar la bondad de la solidaridad. Y cuando nos metemos en el dolor del otro, comenzaremos a encontrar caminos de sanación personal. Eso es lo maravilloso de esta propuesta que estamos haciendo el día de hoy. Entonces, no se trata de que la gente nos acoge. Pues, hombre, recibámoslo con todo el amor si llega, ¿cierto? Y aprovechemos ese cariño y ese amor de la gente. Pero la invitación de hoy es a que salgamos en búsqueda del dolor del otro, no del consuelo, no del otro para que nos consuele, sino para que nosotros podamos conocer ese dolor del otro, que quizás no es tan intenso, porque es que incluso a veces dentro de la misma familia existe la competencia, ¿no? Es
Es
que,
diferente.
exacto, a veces entre la misma pareja, ¿no? Es que yo lo tuve en el vientre, tú no puedes sentir lo que yo estoy sintiendo. Sí, claramente no puedes sentir lo que estoy sintiendo, estás sintiendo otras cosas diferentes. No quiere decir que un dolor sea mayor que el otro, quiere decir que es diferente. Cuando lo tenemos claro, podemos encontrarnos, no para hacer una competencia de qué dolor es más intenso, sino para poder encontrarnos y poder crecer en el amor a partir de la pérdida de nuestro ser querido. Por ahí va el asunto, ¿no?
Y yo creo que hay estrategias para encontrar esos momentos y esos lugares, ¿no? Yo siempre he sugerido que cuando las familias son disfuncionales en esto, en la comunicación sobre el duelo, tenemos que aprovechar las fechas cumbre, los momentos importantes que son habituales en todas las familias, que se hacen a veces por costumbre, ¿no? La celebración de los cumpleaños, el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Amor y la Amistad, la Navidad, el año, el aniversario, el cumpleaños de la persona fallecida, el cumpleaños de alguno de los miembros de la familia. Y en ese sentido, que es muy importante lo que nos acabas de precisar, ir en busca del dolor del otro, que tomemos el liderazgo. No, si la señora, por ejemplo, tiene la virtud de ser una excelente cocinera, ¿no? Es un don maravilloso que tienen algunas personas. Entonces ese día era una cenita con eso que les gusta a todos. Y antes de comenzar la cena, ha escrito previamente una cartica y le dice, quiero leerles una cartica, en donde los invita a comunicar. Puede ser al finalizar la cena, puede ser antes, en el brindis, en un momento. He pensado esto, nos necesitamos el uno al otro, estamos aquí porque somos una familia que ha vivido muchos momentos lindos, pero ahora está viviendo un momento muy difícil. Y sé que cada uno de nosotros está tratando de hacer lo mejor. Sé que fulano está tragándose sus lágrimas para no crear más dolor en nosotros. Sé que fulana está manifestando un enfado tremendo porque siente que ha sido absurdo lo que hemos vivido. Sé que sutano está aislado mucho más de la costumbre, ¿no? Y yo quisiera que pudiéramos hoy comunicarnos sobre esto. Aprovechemos este día, este homenaje que estamos haciendo a nuestro padre, a nuestro abuelo, al amor y la amistad, a esta fecha de diciembre, qué sé yo. Esos días importantes en que las familias, casi por costumbre, se reúnen, aprovechemos eso para abrir el corazón. Eso es bueno, eso es bueno. Hablemos de esto, ¿no? Y tener algunas preguntitas previas, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es el sentimiento más profundo que estás experimentando? Para que cada uno o lo escriba o lo comunique. Esos son momentos que generalmente se pasan en realizando acciones en términos convencionales, lo que el comercio, lo que la costumbre nos impone. Y son momentos para invitar a la familia a la comunicación. Entonces, tomar el liderazgo en ese momento. Y lo segundo, mostrar la actitud, ¿no? Acercarnos cuando vemos que una persona está triste, echar un brazo al hombro, a ver, quiero acompañarte, estás triste, cuéntame, ¿no? Y no, no, no me pasa nada. Bueno, seguro que tienes algo que contarme. Insistir un poquito, luego no insistir más, volver luego, pero estar, saber qué. Y tercero, mostrar con la evolución de nuestro duelo que podemos salir adelante. Porque alguno me pregunta, pero tú, ¿por qué estás tan tranquilo, tan tranquila? ¿Por qué te veo que ya ahora sonríes, que estás vinculado al trabajo? Y a ver, ¿quieres que hablemos de esto? ¿Qué estoy haciendo? Estoy yendo a un grupo de apoyo, estoy reflexionando, estoy leyendo esto, estoy buscando esto, ¿no? Entonces, la simple curiosidad va a hacer que los demás miembros de la familia vengan a comentarnos esto, ¿no? Yo creo que lo que hizo, por ejemplo, que mi hermano se acercara a mí y que se quitara esa máscara, era que en esos días habíamos iniciado la posibilidad de comunicarnos con grupos de apoyo de Bogotá. Y entonces le comentamos a la familia que estábamos en ese plan, entonces estábamos trabajando en nuestro duelo y entonces él como que se sintió invitado también a participar en ese trabajo. Entonces, nuestra actitud personal, aprovechar los momentos, fechas cumbres de la familia y tomar la iniciativa, como bien dices, para ir al encuentro del dolor del otro. Cuando nuestro dolor deja de ser protagonista. Y empezamos a ocuparnos del dolor del otro, el efecto es inmediato, nuestro dolor deja de disminuye la intensidad del daño que se está haciendo. Y hay un momento en que desaparece, porque es tanta el interés que tenemos por el otro que ya no nos ocupamos de nosotros mismos. Y entonces hemos sanado nuestro propio dolor.
Pero además, si ese arranque de solidaridad primero se hace con los nuestros, es
Así es.
muy gratificante, ¿no? Porque, claro, siempre será gratificante con el ser humano en general, pero con aquellos que tenemos un lazo de amor importante, pues llena, ¿no? Es total. Antes de compartir unos comentarios que nos están haciendo, algunas preguntas que nos han estado elaborando, quisiera informarles que estamos abriendo una certificación para crear y acompañar grupos de apoyo. Ahí vamos a hablar sobre todo esto, cómo crear esos grupos, cómo comunicarnos. Ahí establecemos estrategias de comunicación en duelo con personas que están en proceso de duelo, cómo comunicarnos de manera efectiva, cómo acercarnos a ellos, cómo diseñar una estrategia efectiva de comunicación para que los grupos de apoyo o nuestra comunicación con estas, con personas en duelo sea realmente eficaz. Así que los invitamos a acompañarnos en esa certificación de grupos de apoyo. Quienes quieran información, acabamos de compartir en el chat el link. Simplemente le dan clic, ahí les abrirá un enlace de WhatsApp y podrán contactarse con nosotros. Nosotros les podemos enviar toda la información necesaria para que nos puedan acompañar. Certificación de cómo crear y acompañar grupos de apoyo. Así que los esperamos en ese espacio. Muy bien, Chatita, ¿tú te acuerdas? Igual, claro, dices que nunca lo hiciste con la abuela. ¿En algún momento en que hayas hablado de tu duelo con ellos, así por los laditos, por nada, nunca tocaron el tema?
Nunca tocamos ese tema. Hablábamos, digo, Alejandro y todo, pero nunca ellos suponían que me estaba doliendo terrible y pues a mí no me interesaba tampoco decirles a ellos lo que estaba sintiendo. Realmente, eso fue una parte equivocada mía y hay que corregir todas esas cosas porque es muy importante en un duelo. Pero hay algo cuando las madres pierden a sus hijos y quedan otros hijos, que es muy delicado, porque uno tiende siempre a idealizar al hijo que murió. Y los otros hijos que quedan allí se sienten afectados por eso. Tenemos en el grupo de apoyo que tuvimos al comienzo, uno de los hijos le reclamaba a la mamá y le decía: en esta casa, para que lo quieran a uno, tienen que morirse. Y uno puede decir, por Dios, pero este muchacho no ve a la mamá como está, pero no, tiene toda la razón. El muchacho estaba en su duelo y lo tenían, pues solo hablaban de la hija muerta y al otro lo dejaban allí, entonces se sentía, porque claro, él estaba en su duelo y él quería estar allí, tal vez mostrando lo que era él. Entonces uno tiende a idealizar y el hijo muerto es, mejor dicho, lo máximo y todos los valores que tenía y todo, y no, pues no es así porque tenía sus fallas también, pero uno en ese momento, como no lo tiene y le hace tanta falta, entonces uno tiende a idealizarlo y los afectados son los otros hijitos que están escuchando y diciendo, pero es que mi hermano también hacía esto y esto y esto, y es que mi hermano era grosero y es que mi hermano era así, pero eso no, uno de mamá, que se le ha muerto su hijito, eso no lo dice uno, entonces los otros hijitos que quedan se afectan mucho por esa actitud de uno. Eso hay que tenerlo muy presente para no ir a afectarlos a los otros. Qué pecadito, pobrecitos.
Pecadito. Geraldine Gijón nos dice: he vivido mi duelo afortunadamente acompañado de mi familia, de mi esposo, de mi madre y de todos mis hermanos. Nos reunimos cada mes para hablar de nuestro sentir, de esa oscuridad que estábamos viviendo en nuestros corazones, y eso nos ayudó a no desvanecer en el dolor. Y en lo personal, a mí me ha liberado hablar de cómo me siento tras la ausencia de mi hermano, que estaba tan presente en nuestras vidas y que trascendió de una forma repentina. Qué bueno que Geraldina haya abierto ese espacio en familia. Sin duda alguna es un espacio importante. Berenice nos dice: tengo una hermana que no llora y me dice: quiero llorar, que le ayude. ¿Cómo la puedo ayudar? Todos lloramos, la recordamos, etcétera. Pero al parecer la hermana no puede llorar. ¿Cómo podemos ayudar a alguien a llorar, pa?
Sí, en primer lugar pensamos que la única manera de manifestar un profundo dolor es mediante el llanto. Y eso depende de la personalidad de cada uno. Hay personas que no, esa no es su manera de manifestar el llanto. Entonces, hablar puede ser una forma. Si gusta de la música, cantar, escuchar la música que escuchaban juntos, escribir, pintar, dibujar, danzar. Son formas de manifestar. Hemos hablado de que la expresión en el duelo no es solamente el llanto. Y cuando uno deja fluir esa expresión de la forma como su personalidad se lo invita, el llanto viene a acompañarlo. Porque es que el llanto es un compañero en los momentos muy ingratos o en los momentos muy felices. En los momentos en que las emociones son muy fuertes, el llanto siempre es el gran amigo. ¿Cuántas veces hemos llorado de felicidad? ¿Cuántas veces hemos llorado de tristeza? El llanto está cuando la emoción es muy fuerte. Entonces se trata de manifestar esas emociones en otra forma. Y seguramente en algún momento de esos vendrá a acompañarnos esa emoción. Ahora, hay una situación médica cuando hay una obstrucción del lacrimal, que no es muy frecuente, pero también lo hemos encontrado en algunas personas que dicen: no puedo llorar. Es porque no le fluyen las lágrimas. Entonces habrá que ir a un oftalmólogo especializado para que hacen una intervención muy, muy sencilla para poder desbloquear ese conducto lacrimal. Eso ya es una condición fisiológica, ¿no? A veces pasa y entonces pensamos que es una cosa emocional y es una cosa fisiológica. Atender si hay eso, y pensar que no es solamente el llanto. Yo recuerdo que tú no eras la persona, por ejemplo, que lloraba, ¿no? Manifestaba, pero tenías otras formas de manifestar tu música, la manera como hacías tu música, como tus silencios era muy importante. Tú estabas en todo lo que estábamos haciendo nosotros, siempre estabas allí escuchándonos, ¿no? Ibas muchas veces a los grupos de apoyo cuando se hacían en reuniones, en fincas, en los exteriores de la ciudad. Allí estabas tú también y te reunías con los otros hermanos y compartían esos momentos. Era tu manera, tú estabas interesado, pero no era la persona que manifestaba a través del llanto. Al contrario, nunca dejaste la sonrisa, pero era una sonrisa nerviosa, como a veces la manifiestas, una emoción fuerte, ¿no? La expresas en esa forma. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Todos los
Sí, que
duelos.
todavía me pasa factura en los conversatorios y cuando estamos hablando sobre duelo que me río y la gente cree que me estoy burlando, pero no, es eso, una risa nerviosa. Y así fue siempre. Incluso desde la muerte de mi hermano siempre fue así. Pero tienes razón. Yo por eso entiendo mucho a la hermana de Berenice, que quizás fue mi gran problema. Yo hubiera querido llorar más, pero pues a la larga entendí que no era mi manera en que yo me expresaba. No es a través del llanto en donde... Sí, hubiera querido que el llanto saliera con mayor naturalidad. Recuerdo dos momentos específicos en que lloré. Y lloré a moco tendido. Y todo lo que no había llorado, lloré en esos dos momentos. El primer día que salí de cuidado intensivo, después de verlo, que me encontré a la chata a la salida de cuidado intensivo, y ahí lloré abrazado a ella. Y cuando entramos el ataúd a la misa del funeral, que yo lo cargué. Esos dos momentos fueron para mí donde lloré como nunca había llorado. Y después no volví a llorar. Pero luego entendí que es eso, que el tema no es el llanto. Ojalá, si pueden llorar, lloren todo lo que puedan. Eso, pero no es el llanto la esencia, es la expresión de la emoción. Como tú dices, hay personas que no expresamos la emoción a través del llanto. Y también hace parte de cómo nos vamos conociendo y cómo encontramos otros mecanismos de desahogo importantes en el caso de que el llanto no sea. Cuando el contexto nos impide llorar, queremos llorar, pero nos impide llorar, bueno, ahí hay que buscar espacios para llorar. Pero si definitivamente las lágrimas no salen, pues habrá que buscar otras maneras de expresar esa emoción. Pero la esencia no es el llanto, la esencia es la expresión de la emoción.
Recordemos que hay maneras proactivas y maneras reactivas de expresar diferente, ¿no? Uno puede expresar enfado, por ejemplo, y es una manera reactiva de expresar una emoción. Ante un duelo, uno puede expresar culpa o autoculpa, ¿no? Que mientras no lleve a autodenigramiento, que es más propio de la depresión profunda, pero sí sentirse culpable, sentirse responsable, es una manera de expresar lo que estoy sintiendo, ¿no? Uno puede expresar miedo, uno puede expresar soledad, hay muchas formas, pero también uno puede expresar actividad a través del deporte, uno puede expresar actividad a través de lo creativo, de la música, de la plástica, de la jardinería, de la cocina, de muchas formas de expresar lo que estoy sintiendo, que son formas proactivas de expresar, de escribir, de hacer un poema, de danzar, de meditar, de salir a respirar, de salir a caminar. ¿No? Hay muchas maneras de expresar también, además de las reactivas. Cuando son reactivas son muy interesantes porque se pueden precisar muy bien y luego se pueden ir trabajando para disminuir esa culpa, para disminuir ese miedo, para trabajar esa soledad, que no se vuelva desolación. Entonces nos permiten focalizar el trabajo de duelo cuando ya tenemos muy clara cuál es esa emoción reactiva mediante la cual la persona se está expresando, no necesariamente a través del llanto.
Muy bien, tenemos varias preguntas, quiero centrarnos en varias de ellas, pero bueno, Cintia Rosales nos dice: buenas tardes, yo llevo tres duelos seguidos, en 2015 mi hermana mayor, en 2019 mi hermano menor, y hace dos meses otro hermano, y en los tres duelos me sentí sola. Pero luego dice otra cosa Cintia, dice: y mis hijas y esposo me hicieron una observación, y fue que ellos también sufrieron, y les duele lo que pasé. Y estoy pasando, que me perdieron. Muchas gracias por este conversatorio. Pero miren que esas cosas se abren y se entienden cuando nos comunicamos, cuando vamos hacia el otro, ¿no? Y tenemos y abrimos el espacio para conocer al otro. Chatita, quisiera que entre los dos le respondiéramos esta pregunta. Se me fue, ¿dónde está? Aquí está, a Paula. Paula dice: hola, ¿cómo transitar como hermanos el duelo de una madre? Pero aquí quiero precisar con Paula si la madre está en duelo y ustedes como hermanos quieren apoyar a la madre.
O fue la muerte de la madre.
O la madre murió.
Yo creo que así es.
Cierto, que la madre murió.
Yo creo que es así y ese está preguntando cómo hacer ese duelo con sus hermanos. Sí, yo pienso que lo mejor es reunirse y hablar de ella, porque cada hijo tiene un concepto distinto de su madre y tiene anécdotas diferentes de su madre. Y lo más correcto es expresar lo que uno está sintiendo, lo que cada uno esté sintiendo, porque si se desahoga la persona y uno entiende también al otro. Entonces, lo mejor es conversar entre ellos todo lo que uno tiene que hablar de una madre, tantas cosas y como hermanos que nos unieron a ella, pues eso es maravilloso poder uno compartir ese dolor entre todos los hermanos, qué rico tener hartos hermanos.
Yo quisiera hacer una acotación aquí. Cuando se va a hablar
Dale.
de la muerte de un padre, de una madre, generalmente pensamos que nos vamos a referir a sus virtudes, a todas las cosas lindas, que son muchas, ¿no? De padre y una madre, pues se deben tener muchos recuerdos gratos. Pero también como padres cometemos muchos errores, porque no nos preparamos para ser padres, ¿no? Y tenemos muchos retos. Desde el primer momento con un hijo se cometen errores y luego cuando en la preadolescencia y en la adolescencia se siguen cometiendo errores, inhibiciones y se hacen con amor, pero son equivocaciones que puede que hayan creado ciertas dificultades en el desarrollo de esa persona e inclusive resentimientos. Entonces es el momento también para expresar eso y para sanarlo, ¿no? Y ver en su justa medida lo que es el rol de padre, lo que es el rol de madre. Rol muy exigente, la creación de un nuevo ser humano, ¿no? Y hay errores. Y decirlos también con todo el amor, ¿no? Yo también recuerdo que no podía hablar con mi padre porque se indignaba y tal, y no aceptaba el error nunca. Bueno, decirlo, este es el momento para hablar, ¿no? Ahora lo tenemos en el corazón y lo podemos aceptar tal como es, con todas sus virtudes, con todos sus defectos, con todas sus maravillas, pero también con todas sus heridas, con todas sus equivocaciones, con todos sus aciertos, con toda su humanidad, con toda su falta de humanidad en algún momento, ¿no? Aceptarlo como ser humano.
Sí, yo sí creo que ese también es un trabajo que hay que hacer, ¿no? Como recordar a nuestros seres queridos tal cual fueron. Y eso los hace más queridos, ¿no? Sentirlos así, con sus errores, con sus embarradas y también con sus cosas maravillosas, como todo ser humano. Y eso hace que el lazo sea más fuerte. Pa, quisiera que hiciéramos algún comentario sobre el aporte que nos hace Manuel Fernando Barahona Giraldo. Nos dice: buenas noches, hace 5 meses perdí a mi hija mayor de 18 años de edad por un suicidio. Y hace 1 mes y medio intenté hacer lo mismo. Y no sé cómo reparar a mis hijas y esposa, ya que les causé mucho dolor.
Sí, cuando en algunas muertes, y en particular en la muerte por suicidio, hablamos de que las personas que están en el entorno de aquel que decidió quitarse la vida, los llamamos supervivientes o sobrevivientes de suicidio. ¿Por qué? Porque están en alto riesgo de desarrollar un estrés postraumático, un problema de ansiedad o estados depresivos. Están en alto riesgo. Y también de hacer ideación suicida. A pesar de que el suicidio no es hereditario, sí crea muchas incógnitas, más por los mitos que hay en torno al suicidio, que son culturales y que hay que aclararlos, crea así muchas incógnitas en estos supervivientes de suicidio. Los supervivientes de suicidio no son solamente la familia que estaba en torno a él, son sus amigos, son todos los que conocieron a esa persona que se pueden ver fuertemente impactados por eso. Entonces, el trabajo de elaboración del duelo cuando ha habido suicidio es muy conveniente que se haga en grupo. La terapia de grupo es aquí más importante casi que en cualquier otro duelo, para que todos lo puedan manifestar. Y es una terapia no solamente en donde vamos a manifestar lo que sentimos, sino que vamos a estudiar un poco lo que hay detrás del duelo, ¿no? ¿Cuáles son, cómo es la evolución? Un duelo tiene múltiples causas. Y entonces, como tiene múltiples causas, hay muchas personas que se pueden sentir culpables. Resulta que ninguno es culpable en particular, porque es un proceso que a veces se elabora en muchos años o se elabora en un corto tiempo, pero tiene múltiples, múltiples causas. Y hay unas que desbordan el vaso y hacen que la ideación suicida sea. Entonces, hablar de estas cosas, hablar esto en familia, esto no molesta a la familia, decir, mire, esto es un riesgo que estamos viviendo. Yo lo pensé, me sentí tan, tan desolado, tan sin sentido la vida, que en algún momento pensé, y esto no es malo, esto puede pasar en una familia, porque Es desconcertante el suicidio, pero vamos a tratar de entenderlo hasta donde sea posible, no para encontrar la causa, por qué tomó la decisión, porque como digo, esto es multicausal, pero sí para ver cuáles son las formas de prevenirlo, ¿sí? ¿Cuáles son las formas de advertirlo en algún otro para que ha sentido esto? Y van a aparecer otros que nos van a contar lo que están viviendo y eso puede evitar que se prolongue. No hay que temer que sea hereditario o que se vaya a producir una ola, pero sí puede pasar en algunos momentos que haya un riesgo. Y ese riesgo hay que explicitarlo. Cuando se habla de eso, deja de ser ya un riesgo, porque la persona puede contar lo que está viviendo y el otro le dirá, yo también lo experimenté, yo también sentí algo así, ¿qué estoy haciendo? Cuando vivo esto, entonces leo. Tengo un consejero, el otro irá a oración, digo, yo salgo a hacer ejercicio, yo me pongo a pensar en todas las maravillas que era nuestro familiar, todas las cosas lindas que nos dejó y su proyecto de vida, que tenemos que sacarlo adelante y para eso tenemos que estar vivos y eso me ayuda mucho y cada uno va a aportar. Entonces, esto hay que ponerlo sobre la mesa. Nuevamente, aquí, más que en ningún momento, el duelo en familia se hace necesario para no solamente expresar emociones, sino también informarse sobre esta experiencia del duelo por suicidio.
De hecho, creo que Manuel la tiene clara. Mira que después nos escribe, yo trataba de no tocar el tema de mi hija y me hacía ese el fuerte. Creo que ahí es donde está el punto, Manuel. Y tú lo tienes clarísimo. Entonces, ya que lo tienes claro, la manera de comenzar a sanar esas heridas que crees que quedaron abiertas es esa, es comenzar a hablarlo con franqueza, con claridad, a corazón abierto. Cuando se habla a corazón abierto, estamos expresando todo nuestro amor por los que están en nuestro entorno, porque es lo más íntimo que tenemos. Así que es una manera de comenzar a volver a tejer esa red que sientes que de alguna manera se resquebrajó, ¿no? Por esto que ha sucedido. Lady nos dice, creo que no son errores. Con lo que vivimos no lo pudimos hacer mejor y hacemos lo mejor que podemos, es mi pensar. Yo estoy de acuerdo, Lady, pero yo soy muy pragmático y ahí tengo, quizás tengo una manera un poco diferente de pensar en ese concepto. Yo estoy convencido que uno tiene que reivindicar el derecho al error, para no ver el error como un acto negativo, sino como un acto de aprendizaje.
Es
Y
el
la
momento de
única
aprender.
manera, claro, y la única manera de aprender del error es ser conscientes que cometimos un error. Porque es que si no somos conscientes que nos equivocamos, lo que va a pasar es que vamos a volver a cometer el mismo error y vamos a volver a
Fíjate,
cometer la misma acción.
que
Entonces, cuando el error no es una acción negativa, sino hace parte de la vida, como los aciertos, hay aciertos y hay errores y podemos evidenciar los aciertos, también podemos evidenciar los errores para poder aprender de ellos. Cuando le quitamos fuerza al error diciéndole, no, hice lo que yo podía, pues simplemente es una manera, pienso yo, de justificar el error. Y nos quitamos la hermosísima oportunidad de aprender del error. Eso muy a modo personal también, ¿no? Pa, ibas a decir algo, perdón que me
Y
monté ahí.
fíjate que cuando se programa un computador, a no ser que le falle un circuito, no se equivoca. Se quemó un chip, y entonces simplemente no se produce la ecuación que tenía que producir. ¿Por qué? Porque no está hecho para el error. Si comete un error es porque la programación, que fue humana, le introdujo el error. Pero el computador no puede ser mejor hasta que no le metan otro programa. Él no mejora. Pueden pasar años y el computador se saca del negocio porque ya es obsoleto. Yo trabajé con la IBM antes de ser psicólogo, trabajé con la IBM muy, y entonces cada año venían nuevos computadores y nuevos programas y salían de línea los anteriores. Ya no servían. El ser humano no es así. El ser humano va progresando. ¿Y por qué va progresando? Porque es capaz de cometer errores y de reconocerlos. Que no es solamente cometer el error, sino reconocer que es un error y que entonces lo contrario al error es lo que tengo que hacer. Y ahí progresamos. Entonces, me parece maravilloso que hablemos de la reivindicación del error y no le temamos a responsabilizarnos de nuestros errores. Evitemos entonces la culpa. es cuestión de sentirnos culpables, es cuestión de sentirnos
Eso es otra cosa,
responsables. La palabra responsables viene de responder. Respondo por mis errores para aprender de ellos y para reivindicar a la persona a la que pude ofender, para restituirle el daño que le pude hacer. Respondo por eso. El culpable se esconde porque no quiere reconocer que es error. O una persona con una personalidad difícil no acepta que se equivoca. Él es Jalisco, que nunca pierde. Y cuando pierde, arrebata, dice el corrido mexicano. Entonces, en ese caso, pues nunca vas a aprender. Vas a ser el mismo.
Manuel, que nos contaba de su experiencia con su hija y con su familia, dice: iniciaré ahora mismo, he decidido hacer muchos cambios para bien en mi vida y sus palabras son muy importantes para mi esposa y para mí. Muchas gracias. Gracias
Qué
a ti,
bueno,
Manuel, por
Manuel.
también confiar y acompañarnos en este
Un
espacio.
abrazo para ti.
Y también aquí estamos, ¿no? Para apoyar en lo que podamos apoyar desde este espacio. Aquí Lady nos compartió una cosa bien bonita. Me dice: mi hijo de 4 años me acaba de decir, yo también estuve afectado
Ay,
después
tan
de
bonito.
escucharlos a
Maravilla.
ustedes. Si
Dale un
no,
abrazo. Dale un abrazo a
sigue.
ese muchacho de nuestra parte, por favor, Lady. Un
Pero
abrazo grande.
termino de decir que lo que nos cuenta Lady.
No, es que es muy bello eso.
Si no hemos parado de hablar de su hermano de 17 años fallecido, el chiquitín nos despierta.
Ah, tan bonito.
Ay,
Qué maravilla.
maravilla.
Los chiquitines son una cosa hermosa porque ellos no tienen tanta cucaracha en la cabeza como tiene uno. Ellos ven la muerte natural, ellos no tienen tanta cosa. Entonces, es muy lindo lo que ellos piensan sobre la muerte.
Así es, así es. Freddy Buenaño, hermosa. Dice: hola, desde Quito, soy Freddy. No sé qué hacer, pues mi hijo no habla, no aborda, no expresa la muerte de su hermano menor. ¿Cómo le ayudo? ¿Por qué no da apertura?
Porque no da apertura.
La
Ah,
pintura,
perdón, sí, porque no da apertura. ¿Cómo
la
le ayudo?
pintura,
Porque no da apertura.
la pintura, el dibujo. Cómprate unas cartulinas, unos marcadores de color y empiecen a pintar lo que estáis sintiendo. Te voy a pintar, mi amor, lo que estoy sintiendo ante la muerte de mi hermano. Y tú le das el ejemplo pintando eso. ¿Cómo te estás sintiendo?
Yo
Y
quiero
luego
saber
le das.
cuántos años tiene Freddy, tu hijo.
No,
Eso
si
es
no sabemos.
vital. Eso es
Bueno, ya
vital.
habla, ya habla y seguramente hace algunos garabatos, ¿no? Después.
Pero es que no sé, puede ser un
No, puede
adolescente
ser
también.
grande,
Sí,
puede ser un muchacho.
no sé. Es que estás interpretando que es muy pequeño, pero no, puede ser grande. Por eso quiero saber, Freddy, bien, si nos puedes compartir cuántos años tiene tu hijo para poder guiarte de mejor manera, ¿no? Dice aquí Karina Díaz: aún sigo compartiendo el dolor con mi familia. Ha sido difícil actualmente, pero aún nos falta aprender más del duelo y la familia siempre estará ahí. Chata, ¿cómo sentiste tú que nosotros interactuamos durante el duelo? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué pudiéramos haber hecho mejor?
Yo creo que una cosa importante que hicimos fue la comunicación y fue expresar lo que estábamos sintiendo. Eso definitivamente. Y que nos escucharan hablar de Hugo Alejandro y contar lo que nos estaba doliendo, la forma en que lo mataron, todo lo que sucedió, toda la historia. La gente le parecía aterrador, decía, pero ¿por qué está contando todo eso? Porque la gente quiere más bien callar. Hay personas que nos dicen, yo soy solo, salen y se van y quedé solo, porque no son capaces de enfrentar las cosas. Pero yo creo que es más, callan y no quieren hablar de eso para no hacernos sentir el dolor, para no lastimarnos. Entonces, de pronto hay que interpretar por qué la familia se aleja y no quieren hablar de eso. Muchas personas no tocan el tema pensando que si lo tocan nos va a afectar el dolor. Entonces, yo creo que la iniciativa es de uno mismo, del doliente, que exprese y que lo escuchen. Además, no necesita uno más, sino que lo escuchen. Eso es lo más importante, que los demás nos escuchen y sepan lo que estamos sintiendo y que es una forma importante para uno para poder salir de ese dolor.
Fíjate que hay un momento muy específico que se da con los amigos o con los desconocidos. Y es que le preguntan a uno, por ejemplo, bueno, ¿y tú cuántos hijos tienes? ¿No? Y dice, bueno, tengo dos hijos, uno murió recientemente. Inmediatamente la reacción de la persona es, ay, lo siento mucho, y quiere cambiar el tema.
Sí.
Y va, hay que decir, no, no, no te preocupes, qué bueno que me lo recuerdas, porque qué bueno que puedo hablar de él, ¿no? Ha sido un trabajo interesante que estamos haciendo en familia, muy doloroso, ha sido difícil, pero estamos en eso. Qué bueno que me lo recuerdas, yo no lo he olvidado. Y se sienta un precedente, ¿no? Y si la persona quiere escuchar, sigue haciendo preguntas y podemos encontrar un excelente interlocutor para poner nuestro cassette, poner nuestra, no es como lo llamamos ahora, compartir nuestra USB con esa persona, ¿no? Todo eso que estamos.
Así es. Yo quisiera, pa, yo quisiera, se nos está acabando el tiempo, que pudiéramos hacerle un comentario a Luna, Luna Trop. Dice, ¿hasta dónde llega la intervención del tanatólogo y en qué momento o en qué casos debemos canalizar de inmediato a una terapia?
Cuando el duelo en familia se inhibe, cuando no tenemos elementos para trabajarlo, cuando hay mucho silencio y mucho dolor en torno al duelo, cuando sentimos que pasan los días y en lugar de que esas emociones se vayan verbalizando y se vayan granulando y se vayan haciendo más específicas, se van volviendo más oscuras, cuando estamos rumiando mucho, aislados nosotros, la misma idea repetida muchas veces, cuando sentimos que el duelo no progresa, en ese momento tenemos que pedir ayuda. Generalmente el duelo es un proceso natural y poco a poco uno va descubriendo todos los caminos del duelo, el compartir, el hablar, el hacer. Pero en algunos casos, por una situación ambiental, por una situación temperamental, una forma de ser de la personalidad o unas condiciones emocionales de la familia o unas condiciones inclusive socioeconómicas de la familia, un entorno, no se da la oportunidad. Entonces empezamos a sentir que el duelo se nos está enquistando, que se está quedando quieto, que no hay progreso, que estamos repitiéndonos lo mismo, que nos estamos victimizando en familia, que estamos rumiando individualmente y que no estamos comunicando unos a otros para ampliar eso. Allí hay que hacer la
Pero
intervención de un profesional.
creo que la pregunta va hacia el tanatólogo. ¿Cuándo el tanatólogo debe remitir a un psicólogo para el trabajo, para un trabajo más especializado? Creo que va la pregunta es hacia el tanatólogo.
Ah, específicamente cuando se dan condiciones patológicas, cuando identifica condiciones patológicas en el proceso de duelo, que generalmente son anteriores al duelo y que se activaron con el duelo, lo que llamamos un duelo prolongado asociado, está asociado con una patología anterior. ¿Cuáles son las patologías? Estados de ansiedad. La persona anteriormente había tenido estados de ansiedad importantes, inclusive estuvo medicada por situaciones de ansiedad, momentos de depresión importantes, de depresión mayor, que también fueron tratados o no fueron tratados, casos en los que hay estrés postraumático, esos dijera que son los tres principales momentos. Hay otros momentos en los cuales a veces es necesario hacer intervención especializada terapéutica, no necesariamente utilizando fármacos, sino la terapia, la psicoterapia, como son, por ejemplo, los trastornos de personalidad. Hay personas que viven ese trastorno y es importante que allí reciban, se trabaje paralelamente con el duelo la parte patológica. La sanación de un estado depresivo no sana el duelo. La sanación del duelo no sana la depresión. La sanación de un estado de ansiedad no sana el duelo. La sanación del duelo no sana la ansiedad. Una personalidad difícil, la sanación de eso o el control de eso, la normalización, no sana el duelo. La sanación del duelo no. Entonces, son cosas que van paralelas y que hay que trabajarlas. Por un lado, el acompañamiento del duelo, que no es una situación patológica, y por otro lado, la intervención especializada para manejar esa situación.
Muy bien, se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar en el aire la pregunta de Freddy, porque como sospechaba, pues el hijo no es un niño pequeño, sino es un adulto. Mi hijo tiene 22 años, su hermano que falleció hace 5 meses tenía 15 años. Pues Freddy, Porque cada caso es diferente, ¿no? Y uno no sabe finalmente qué hay en cada caso para que los comportamientos sean como los estás describiendo. Pero sin duda alguna, en los duelos de los jóvenes, el núcleo de amigos es muy importante. Es quizás más importante que la misma familia en términos de comunicación, no en términos de proceso, pero en términos de expresión. Su núcleo de amigos es muy importante. Entonces, quizás no esté expresando las emociones contigo, pero seguramente lo estará haciendo con sus amigos. Habrá que ver. Habrá que ver, ¿no? También depende del caso. Pero si él tiene un grupo de amigos fuerte, sano, que se quieren, donde tú uno puedes ver que hay una unión madura en la amistad, pues seguramente lo estará haciendo con su grupo de amigos y será importante. ¿Qué tienes que hacer tú? Siempre estar dispuesto a abrir espacios y tiempos para la expresión, que en casa se hable con naturalidad sobre el tema, que cuando se plantea el tema no se respeten las emociones de cada uno, los procesos de cada uno. Si él siente que en casa encuentra eso, pues seguramente encontrará también la manera de poder expresar esas emociones.
Y
Pero
yo
eso normalmente es
agregaría.
un proceso muy lejano, además, porque también tratan de no agregar más dolor a los padres. Entonces, uno trata de hacer ese tipo de comunicaciones fuera de casa porque piensa erróneamente que puede uno afectar al papá si uno le dice, ve, estoy muy mal por la muerte de mi hermano. Ya el papá está muy mal por la muerte de su hijo y uno quiere sumar más dolor al dolor. Y puede estar sucediendo eso, ¿no? Pero nada, abre los espacios y los tiempos y que sientas que hay respeto de expresión en casa. Creo que es el manejo que hay que hacerle.
Sí, yo, lo que has dicho es lo fundamental. Yo agregaría una estrategia, ¿no? A esa edad, a un hijo se le pueden encomendar ciertos detalles logísticos de la comunicación en la cual ellos son muy diestros. Si vamos a hacer, por ejemplo, una reunión familiar a través de este sistema, a través de Zoom, a través de estos, de encargarle a él, que sea él el que haga estas conexiones, que envíe los links a las personas. Y que eso va a hacer que él esté presente en esa reunión. Él es el que va a dar la entrada a todas las personas, va a enviar los correos a las personas, familiares o amigos que van a hacer la reunión. Este medio es un medio en el que los muchachos se pueden expresar y lo hacen mejor que los mayores porque tienen mayor destreza en este manejo. Entonces, aprovechar estos medios. Si la reunión va a ser presencial, invitarlo para que esté allí también, ¿no es cierto? Para que salude. Así no hable. Yo recuerdo que en nuestros grupos de apoyo, que fueron muchos, cientos de veces que nos reunimos, muchísimas veces las familias fueron con sus hijos y estuvieron allí calladitos mucho tiempo, muchachos desde los adolescentes hasta jóvenes. Y luego, cuando fueron entrando en confianza, un buen día hablaron. Yo nunca había hablado, pero hoy quiero hablar. Se sintieron invitados porque vieron que los que hablaban encontraban un nuevo sentido a su dolor. Entonces, invitarlos, si es presencial, ¿no? Muy respetuosamente, acompáñame, llévame en el carro, quiero que vayamos al sitio de reunión y que estés allí un ratico conmigo, me siento mejor a tu lado, así no digas nada. Y si es este medio, darle la preponderancia para que ellos lo manejen. Y es su manera de expresar.
Sí, es invitarle a abrir los espacios, pero no lo forces, ¿no? Que a veces lo forzado no sale tan bien. Y normalmente los jóvenes tienen una tendencia a no. Entre más forzado, entonces como que no. Entonces, nada, darle mucha libertad, mucho respeto sobre las emociones
Mucho
y
amor.
listo. Y sí, y que él sepa que siempre tú estás dispuesto a entablar comunicación con él sobre ese tema. Eso, que él sienta que hay esa libertad ahí, desde el respeto por las emociones de cada uno. Bien, se nos acabó el tiempo. Quisiera antes de irnos compartir con todos ustedes dos noticias. Una que ya les dije, la certificación sobre grupos de apoyo. Ahí acabamos de compartir. Les voy a volver a compartir el enlace. Ahorita se los vuelvo a compartir. Ahí en esa certificación de grupos de apoyo vamos a enseñar cómo crear un grupo de apoyo. ¿Y qué estrategias de comunicación utilizar en esos grupos de apoyo? Eso es, digamos, es muy importante. A mí es una certificación que me gusta mucho. Así que si quieren información, pues aquí les estamos compartiendo el link. Estamos dispuestos a poder ver. Nos contactan en ese link de WhatsApp y con mucho gusto les estamos enviando la información. Y lo otro es que creamos un curso virtual de 15 tareas del duelo, donde damos en términos generales toda la metodología para que quede absolutamente clara. Les comparto el enlace donde pueden adquirir ese curso. Es un curso que tiene 27 clases y más de 25 horas de trabajo, en donde seguramente van a encontrar mucha claridad sobre nuestra propuesta metodológica. Así que para quienes quieran profundizar en las 15 tareas del duelo, ahí les dejamos el link y con mucho gusto estamos atentos a sus necesidades. Freddy nos dice: gracias, Julián, tu respuesta es muy inteligente, me has confrontado. Te abrazo a ti también, Freddy, muchas gracias a ti.
Me has
Muy
confortado.
bien. Confortado.
Ay, pero estoy leyendo muy mal hoy.
Sí, yo no sé, tienes que ir a la nocturna
Sí.
otra vez.
Entre la nocturna y el oftalmólogo, una de esas. Estos 46 no llegan gratis, 47, casi 47, ya estoy viendo muy mal, necesito gafas.
Ay, no, Dios mío.
Bien. Bien, muchas gracias a todos por acompañarnos. Ha sido muy grato, un conversatorio muy chévere. Esperamos que haya sido muy útil para todos ustedes. Los esperamos en nuestra certificación de grupos de apoyo o también en nuestro curso virtual de las 15 tareas del duelo. Un abrazo para todos. Gracias, Chatita. Gracias por aguantar el
A
dolor.
ti y a todos, un besito grande. Y me voy a tomar mi pasta para el dolor del colon.
Vaya, vaya. Gracias, pa.
Chao.
Vamos.
Y muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana, ya saben, en este mismo espacio. Suscríbanse a nuestro canal si no se han suscrito. Y si ya se suscribieron, pues inviten a otros a que se suscriban. Compartan este conversatorio si les pareció interesante. Ayúdenos a crecer en comunidad, que es lo que necesitamos ahorita para poder llegar a más corazones y poder profundizar aún más estos espacios. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana en un conversatorio más. Chao, chao.
Chao.